Tenemos al otro lado del teléfono a José María Álvarez, que es el secretario general de UGT. Don José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un acuerdo salarial del 2% con un 1 adicional. En total, si la cosa va bien, los trabajadores, hasta 10 millones de trabajadores del sector privado, podrían ver aumentado su sueldo un 3% en un plazo de 3 años. ¿Estamos en una nueva etapa? ¿Se habla de una nueva etapa que da por finiquitada la contención salarial, los famosos recortes?
Bueno, yo creo que sí, que estamos en una etapa de que empezamos un camino de recuperación de los salarios perdidos, de la recuperación de los derechos laborales que hemos ido perdiendo. En realidad estamos hablando de un acuerdo que en 3 años tendrá un aumento de un 9%, porque es un 3% cada año, y es un acuerdo además que incluye para nosotros un elemento importantísimo, que es que el salario mínimo convenio en nuestro país llegará a los 14.000 euros mínimo en el año 2020. Y eso representa que muchísimas personas de nuestro país que trabajan en los sectores con salarios más bajos, personas que trabajan en la dependencia, personas que trabajan en el sector de la limpieza, en el sector de la seguridad, jóvenes y mujeres, van a haber subido el salario de manera extraordinaria, algunos de ellos incluso en torno a un 25%. Creo que es un acuerdo que desde el punto de vista salarial es un punto de inflexión y de recuperación de los salarios. Y después, el resto de elementos pues son elementos que vamos a negociar con el gobierno del señor Sánchez. En todo caso, yo quiero confirmar de manera clara que este acuerdo, como muy bien decía antes, es un acuerdo que nos ha gestado, obviamente, desde la llegada del señor Sánchez al gobierno, y es un acuerdo que ha tenido una participación muy muy especial de la señora Fátima Báñez, a la que yo quiero aprovechar para agradecerle los esfuerzos que ha hecho para que este acuerdo hoy también sea realidad.
Pues eso le honra, porque dicen las malas lenguas que el acuerdo estaba casi cerrado, pero que al final se estuvo alargando para quitarle la foto al presidente Rajoy. ¿Eso usted lo desmiente?
Totalmente. Bueno, es que lo desmienten los hechos. El acuerdo, la moción de censura tuvo una rapidez casi imposible en ninguna estrategia, pero en ningún caso los agentes sociales vivimos pendientes de quién gobierna el país, y yo creo que además es justo y razonable el hacer este reconocimiento, porque Fátima Báñez desde el primer momento tenía mucho interés, trabajó mucho para que este acuerdo fuera posible y ya estaba ahí.
Y usted ahora se las tiene que ver con Pedro Sánchez. Lo de la reforma laboral, ¿cómo lo ve? Porque prometió reforma laboral, pero ahora parece como que se está bajando un poquito del carro, que no se va a derogar por completo. ¿Cómo lo ve usted y qué le pediría al presidente del gobierno desde su punto de vista?
Bueno, nosotros queremos en primer lugar, a partir de este acuerdo, que las reformas, si es posible, sean consensuadas con la patronal. Yo creo que los países más avanzados, los países con más estabilidad, son los que las cuestiones de carácter laboral se pactan entre empresarios y trabajadores, entre trabajadores y empresarios. Y por tanto vamos a hacer ese ejercicio de intentar que se puedan acordar, sobre todo aquellos puntos en los que la propia patronal tiene también interés en que cambien, y el gobierno en todo caso yo creo que tiene que cumplir las expectativas que creó en la moción de censura, que pasaban por derogar partes importantes de la reforma, palabras del señor Pedro Sánchez, y dejar otras para la próxima legislatura. Pero yo hoy creo que es un día que tenemos que felicitarnos por el acuerdo, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy mismo la COE celebra junta, intentar que en este país, si es posible, podamos recuperar una cierta tranquilidad y sosiego en las relaciones laborales, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser un país más competitivo y a ser un país en el que las cosas funcionen.
Ignacio Camacho quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días, señor Álvarez.
Yo Hola, buenos días.
Quería que me explicase usted una duda, digamos técnica. Con la actual estructura de convenios de la reforma laboral, los que prevalecen los convenios de empresas sobre los de sector, ¿cómo se va a instrumentar esta subida? Es decir, pues si una empresa, digamos, las más pequeñas, por ejemplo, no quieren aplicar el pacto, los porcentajes pactados, es decir, ¿cómo esto qué fuerza legal tiene este acuerdo?
No, el acuerdo es un acuerdo obligacional, pero no es un acuerdo que tenga una obligación jurídica de aplicación. Esto tiene que ir a las mesas de los convenios colectivos, pero en todo caso la experiencia nos dice que con dificultades todas las organizaciones que están representadas en la CEO y en CEPYME y a la vez en los sindicatos, en UGT y Comisiones Obreras, deberían de ir desplegando el acuerdo, que no se hace de hoy para mañana, sino que tiene un despliegue que tiene que ver fundamentalmente con el momento en que van cayendo los convenios colectivos que ya están firmados. Y en ese sentido es un acuerdo pues como el que se ha hecho siempre, que tiene este carácter general y que tiene este carácter sobre todo de norma a seguir por parte de las negociaciones de los convenios, pero efectivamente no es un acuerdo que tenga una traslación automática. Creo que en todo caso eso que podría parecer un inconveniente pues forma parte de una realidad que es un país con muchas empresas, con muchos sectores y que no se puede hacer una negociación de carácter global que obligue de manera inmediata a todas y cada una de las empresas.
Vamos a estar muy pendientes también del Pacto de Toledo, de las pensiones. Hemos conocido el dato de que el gasto en pensiones en el mes de junio batió un nuevo récord, 9.000 millones de euros. Ustedes insisten en ligarlo al IPC. ¿Es posible asumir este gasto de pensiones y que los trabajadores, los que todavía no disfrutan de una pensión, lo puedan soportar?
Yo creo que sin ningún lugar a dudas, lo que gasta España en pensiones contributivas no llega al 10%. Países como Alemania están en torno al 13% y Francia e Italia están cerca del 15%. Eso quiere decir que nuestro sistema de seguridad social tiene un problema de ingresos fundamentalmente. Este acuerdo va a ayudar a que suban los ingresos y además tiene también un problema de costes que paga la seguridad social y que no debería de tocarle pagar a la seguridad social, lo que son las bonificaciones a la contratación, que estamos hablando de un poco más de 3.500 millones de euros al año, no deberían de ir con cargo a la seguridad social. Yo creo que en estos momentos la mayoría de ellas son innecesarias, pero suponiendo que tenga que dar alguna, debería de ir con cargo a los presupuestos generales del Estado, por no hablar de la propia de los propios costes de gestión de la seguridad social, que somos el único país de la Unión Europea que va con cargo a las cuotas. Yo creo que hay posibilidades de hacerlo y sobre todo me parece que las tiene que haber, porque no subir las pensiones de acuerdo con lo que crecen los precios quiere decir ir generando bolsas de pobreza en nuestro país absolutamente inaceptables. Un país que no cuida de sus personas mayores no es un país digno, ¿no? Yo creo que nuestro país es un país que tiene que pensar en aquellas personas que lo han dado todo en la vida por nosotros, por dejarnos nuestro país como está, y en ese sentido creo que corresponsablemente tenemos que facilitarles la vida en su jubilación.
Y finalmente, yo que soy de la tierra, el tema de Cataluña, que se habló de que había afiliados que se habían dado de baja porque los sindicatos de base nacional, vamos a decir, estatal, que dicen algunos, habían flirteado demasiado con el nacionalismo. ¿Eso se ha tranquilizado? ¿Ven ustedes un poco más de tranquilidad? ¿Siguen notando el golpe? Ahora que vienen nuevos movimientos en Cataluña, ¿cómo ve usted el panorama?
Bueno, la verdad es que las bajas del sindicato por esta cuestión, que sepamos, que hayan manifestado que efectivamente se han de baja por esto, son bastante insignificantes, lo cual no quiere decir que no sean importantes, porque para mí una persona que se da baja de la UGT por esta razón, pues me preocupa extraordinariamente y me duele muchísimo. En todo caso, la situación en el sindicato está mejor, como está la situación en Cataluña. Nosotros somos una organización que se parece a Cataluña. Creo que desde ese punto de vista hacemos una aportación muy importante incluso a la unidad de España, porque creo que no se puede pensar que de esta situación en Cataluña se va a salir con el 50% de la población, hay que sumar en una idea de Cataluña y de España que nos permita vivir con tranquilidad, y ese creo que es el camino que se está iniciando, seguramente con altibajos. Nadie se quiere desdecir hoy de lo que ha dicho ayer, pero a mí me parece que hay una nueva realidad que nadie puede obviar, que Cataluña tiene que encontrar un camino para poder continuar compartiendo y conviviendo con la totalidad de los españoles y las españolas.
José María Álvarez, secretario general de UGT, gracias por atendernos y a ver si siguen subiendo los sueldos para el bien de todos y que se pueda financiar.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Un saludo. 8:58, vamos ya camino de las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.